con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después del paréntesis que hemos tenido por las competiciones de fútbol europea, y es que tenemos equipos andaluces jugando en Europa, vuelve de nuevo Aula Activa para seguir contándoles a ustedes todo lo que ocurre en nuestras aulas. Reciban los saludos de Mariani Molina y vamos a estar juntos, ya saben, hasta las 7 de la tarde. En este tiempo vamos a pasear por diferentes capitales de nuestra comunidad, como Córdoba, como Huelva, como Cádiz, también Granada, contándoles aquellas historias de vida y que ocurren también en nuestros centros escolares. Permítanme que me voy a ir en primer lugar hasta Cabra, Córdoba, porque queremos presentarles al IES Aguilar y Eslava, que está allí precisamente en Cabra, Córdoba. Me está esperando Salvador Guzmán, que es su director, al que ya saludo. Muy buenas tardes, señor Guzmán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, queremos conocer el Aguilar y Eslava, que es un instituto señero en esta localidad y además que está de celebración porque tiene nada más y nada menos que 175 años de historia, ¿no?
175 años de historia en cuanto a instituto se refiere, 343 años de historia como centro educativo, puesto que estamos hablando de un centro que tiene su origen, ya le digo, a finales del siglo XVII, cuando un canónigo, un presbítero, don Luis de Aguilar y Eslava, dejó en su testamento que se construyera un colegio para que estudiaran los 12 alumnos más virtuosos de la villa. Desde entonces se ha iniciado una actividad educativa que llega hasta el día de hoy y que, como tú bien señalas, a partir de 1847 se transformó en Instituto de Segunda Enseñanza, que es lo que sigue siendo en la actualidad, un instituto de educación secundaria.
Pero además tengo entendido que el centro es incluso un museo.
Bueno, el centro es un centro histórico, es un instituto histórico que tiene su edificio en un antiguo palacio de la Condesa de Cabra, y que, para que nos hagamos una idea, diferentes personalidades que han pasado por aquí lo han calificado como un hogar pedagógico de mente egregia, en el caso de Fernando de los Ríos, cuando acompañó a don Niceto Alcalá Zamora, antiguo alumno del centro, primer presidente de la República, un instituto orgulloso y honorable, como definió don Gerardo Diego en una visita que hizo en los años 60, un lugar de encuentro, un altar de conocimiento, como lo define también doña Carmen Calvo Collato, ministra de Cultura, vicepresidenta del Gobierno de España, el centro educativo más hermoso de Andalucía, describe el historiador y escritor Juan Eslava y Galán, o como dice el propio don Juan Manuel Moreno Bellina, presidente de la Junta, con ocasión de la medalla de Andalucía que nos dio a la Fundación Aguilar y Eslava, un lugar donde la historia asiste a clase. Estamos hablando, en definitiva, de un centro que posee un legado patrimonial y simbólico muy importante, y que buena prueba de todo ello se puede ver en nuestro museo. Museo que forma parte del mismo edificio donde se encuentra el instituto.
Yo le iba a preguntar a usted qué características especiales tiene este centro, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si ya me está usted contando lo más grande, sí. Porque evidentemente, teniendo en cuenta la trayectoria y la historia que tiene este centro, es increíble. Ustedes han sido además reconocidos como uno de los 17 institutos históricos educativos de Andalucía, como bien decía, medalla también de Andalucía. Recientemente creo que han recibido la placa de honor de Alfonso X el Sabio. ¿Qué les hace, además de la historia que tiene este centro, qué les hace especiales?
Bueno, pues nos hace especiales el que hemos sido un instituto de pueblo, pero un instituto cuando solamente existían institutos en las capitales de provincia, en el siglo XIX, y que a lo largo del siglo XX hemos educado a numerosas generaciones de personas que muchos de ellos han sido, bueno, pues eminentes personalidades dentro del mundo de la ciencia, del arte, pero en definitiva también hemos educado a muchísimas generaciones de personas, ya no solamente de Cabra, sino de toda la provincia de Córdoba y de provincias colindantes como Sevilla, como Málaga. Aquí estudió Blas Infante, por ejemplo, ¿no? Aquí estuvo también estudiando don Niceto Alcalá Zamora. Aquí estudiaron, bueno, pues muchísimas generaciones que han encontrado en el Instituto Aguilar y Eslava un punto de referencia cuando no se podía estudiar en otro sitio. Por eso nos hace eso tan especiales. y el hecho de que en un momento dado los institutos de las capitales de provincia se dividieran en masculino y femenino, a nosotros no nos afectó, con lo cual somos el único instituto histórico, de los pocos institutos históricos en España, que conservan todo ese valioso legado patrimonial y la memoria de tantas generaciones de estudiantes que han pasado por aquí.
¿Cuántos alumnos tiene el centro?
Actualmente tenemos 500 alumnos aproximadamente.
Ajá, ¿me ha dicho?
500
alumnos, ¿no? ¿Los ciclos que se imparten son?
Tenemos un ciclo de formación profesional, de atención a personas en situación de dependencia. Tenemos también todo lo que es la ESO y tenemos los bachilleratos, los prebachilleratos que actualmente se pueden dar, que es el bachillerato de ciencias, el de humanidades y el de artes.
Uno de sus objetivos importantes es el de concienciar al alumnado del papel tan importante que juega la escuela pública en Andalucía, ¿no? ¿Qué es lo que hacen exactamente?
Evidentemente, nosotros somos un instituto con historia, como estamos comentando, pero somos un instituto público y, por tanto, nos debemos a la educación, diríamos, en todos estos niveles que hemos comentado, pero totalmente abierta ya no solamente a los alumnos de Cabra, sino también a otros alumnos de otras localidades. Y entonces, como instituto público, cuidamos mucho ya no solamente lo que es la educación de nuestros alumnos, sino también la formación en valores. Y esa formación en valores también pasa por todo este conocimiento patrimonial e histórico que atesoramos en sus aulas. Somos un instituto normal, entre comillas, pero que vivimos en una especie de palacio, y eso nos da una idiosincrasia muy especial. Vivimos prácticamente en el centro de la localidad y somos un centro de referencia en el mundo cultural, ya no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia.
Está claro, porque además otro de los objetivos que tienen ustedes es fomentar la investigación científica e histórica. ¿Los alumnos del Aguilar y Eslava son alumnos comprometidos?
Son alumnos comprometidos y son alumnos muy solidarios. Nosotros hemos tenido aquí montones de proyectos relacionados con Europa, con los proyectos convenios. Tenemos también actividades actualmente como Forma Joven, desarrollo de hábitos de vida saludables. Y en ese sentido, bueno, pues somos un centro moderno en el sentido de que estamos hablando de que la formación en valores, la formación de nuestros estudiantes. Además, nosotros tenemos, digamos, unos rendimientos educativos también bastante importantes y la mayoría de nuestros estudiantes pues se encaminan a la universidad. Y bueno, desarrollan el 98% estudios superiores.
Estaba mirando aquí algunas de las fotografías que tienen ustedes, fotografías antiguas. Me imagino que este sería el claustro, el primer claustro de los primeros claustros que tendría. Bueno, no, porque por la ropa entiendo que esto es del siglo XIX, tal como están aquí todos profesores, ¿no? Entiendo que el claustro ahora será mixto. ¿Cuándo comienzan a incorporarse las primeras mujeres?
Bueno, precisamente ahora dentro de las actividades que tenemos con motivo del 175 aniversario tendremos una serie de conferencias y una de ellas es el papel de la mujer en el instituto, la mujer en la educación. La incorporación de la mujer en el Instituto Águila y Lava fue muy pronta, fue prácticamente a principios del siglo XIX y además entre algunas de las primeras catedráticas de farmacia. Bueno, pues encontramos alumnas del Instituto Aguilar y Eslava. El Instituto Aguilar y Eslava, la presencia de la mujer fue muy pronta, como le comentamos, y además no supuso ningún tipo de ruptura, puesto que aquí, bueno, pues lo que fue en los años de la República se asentó muy bien el papel de la mujer dentro del instituto, y luego, bueno, pues cuando se dividió la educación en masculino y femenino, bueno, pues lo que son las chicas iban al colegio de la Escolapia y complementaban sus estudios en el instituto, con lo cual la presencia de la mujer ha sido muy habitual y actualmente, bueno, pues diríamos que el claustro mayoritariamente casi son mujeres y dentro del equipo directivo, pues si nos formamos 5 personas, pues 2 personas son mujeres, en este caso la vicedirectora y una jefa de estudios, con lo cual el papel de las mujeres está más que asentado en este instituto.
Pues es una gozada escucharle hablar de un centro que tiene 300 años de historia, un centro que ha recibido la medalla de Andalucía y una serie de reconocimientos por la vida y la trayectoria que ha tenido y está en Cabra. Córdoba. Se llama el IES Aguilar y Eslava y nos lo ha contado su director Salvador Guzmán. Señor Guzmán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Aula Activa.
Muchísimas gracias por vuestro interés y buenas tardes.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Les recordamos cuál es nuestro correo electrónico, se llama Aula Activa, repito siempre lo mismo, con dos As que nos dicen una y otra vez, es que no llega, pero tú has puesto las dos As, después de Aula has puesto también Activa, aulaactiva.andalucía@cope.es, ese es nuestro correo y además tenemos nuestro Facebook donde cada semana colgamos el podcast del programa por si ustedes no lo han podido escuchar por las razones que sean, no les ha venido bien la hora, no han podido por cualquier cosa, en nuestro Facebook de que se llama así además, Aula Activa. Pueden encontrarlo y pueden encontrar incluso fotos que vamos subiendo de los centros que vamos hablando cada semana. Me voy a Huelva ahora, me voy a Huelva porque la pregunta de la semana nos la contestan los alumnos de Huelva. Hemos querido que piensen un poquito y les hemos preguntado que cuáles son las mejores lecciones que han recibido hasta ahora en su vida escolar. Claro, le hemos preguntado esto a los mayores porque tienen una trayectoria, obviamente, un poquito más amplia que los pequeños. Y como son preguntas de pensar, pues se la hemos hecho a los alumnos de secundaria y de formación profesional. Repito la pregunta. ¿Cuáles son las mejores lecciones que has recibido hasta ahora en tu vida escolar? Y esto es lo que Huelva responde.
Hola, soy Paula Conde, tengo 17 años y soy de Huelva. Estudio al grado medio en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural, en el IES Alto Conquero, con una nota media de sobresaliente. El aprendizaje en la asignatura de discapacitados me ayuda a tener la sensibilidad para hacer mi formación en centro de trabajo en la entidad Apraponias, donde he podido aprender sobre el proceso vital de las personas con discapacidad.
Hola, soy Estela Recio, tengo 16 años y curso el primero de bachillerato internacional en el IES Diego de Guzmán y Quesada en Huelva. Dentro del programa del bachillerato internacional hay un módulo CAS de creatividad, actividad y servicio en el que hacemos acciones de voluntariado para mejorar la sociedad. En concreto, estamos colaborando con Cáritas en un programa para ayudar a niños y jóvenes en riesgo de exclusión. Preparar actividades y compartir experiencias con ellos está siendo una lección de vida.
Buenas, soy Blanca Medina Perales, actualmente curso primero de bachillerato de Ciencias Sociales en el Colegio Privado Almedina. Una de las mejores lecciones que he recibido hasta ahora ha sido sobre cómo tener una vida saludable. Yo en este caso me centro concretamente en la alimentación y en la forma física. Gracias a esta charla, hoy en día mi alimentación es mucho más saludable e intento ir al gimnasio 4 veces a la semana para mejorar mi condición física.
Me gusta mucho oírles. Yo no sé a ustedes, pero me encanta oírles porque sus respuestas son respuestas de mucha profundidad, como suelo decir, de mucho calado, porque la mayor parte de ellos habla de valores, eso que es tan importante y que desde hace mucho tiempo ya se está impartiendo en los centros escolares, la educación en valores. Seguimos escuchándoles.
Me llamo Pablo Díaz Márquez, tengo 17 años y he realizado el ciclo formativo de grado medio de conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. A través de las enseñanzas recibidas en este ciclo, he descubierto la importancia de una adecuada alimentación para la salud y el bienestar general, y el deporte como una forma de vida saludable, permitiéndome ayudar a amigos que tienen hábitos poco saludables.
Soy Miguel Borrero, estoy en el femenino y estoy estudiando primero de bachillerato en ciencia. Y una lección que a mí me ha impactado ha sido cuando nuestros profesores nos han enseñado el compañerismo y la importancia que tiene, porque nosotros competimos para entrar a una carrera y nos tienen enseñado que está mal meterle la zancadilla a un compañero.
Buenas tardes, me llamo Francisco Ruiz, pero me dicen Paco. Soy alumno de segundo grado de cocina, medio, de grado medio, y estudio viviendo en ocio cocina, y alguna lección que me han dado un profesor es a cortar y a enseñar a llamarme con mis compañeros, con mi vivencia, y allí pues está muy bien, hay mucha gente que me ayuda, en plan nunca...
¿Cómo se llama el sitio?
Se llama Vigetel, el sitio, es un instituto público, y yo vengo y ahí ya es mi segundo año, porque yo estuve en un nuevo privado, en el Aqualón, y pues es mi segundo año. Yo allí hice el primero y ahora este segundo ya.
Educación en valores y hábitos saludables son las mejores lecciones que han aprendido a lo largo de su trayectoria escolar desde que comenzaron. Estamos hablando de alumnos de bachillerato y de ciclos de formación profesional. Gracias, Huelva, por vuestras respuestas.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
Me voy a Cádiz ahora, concretamente me parece que es a San Fernando y quiero hablarles de un proyecto que se llama Casacol. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es lo que es? Bueno, pues nos lo va a contar mejor Sandra Doval. Sandra es graduada en Psicología por la Universidad de Cádiz, ha recibido parte de su formación en Italia e Irlanda, especializándose en análisis de señales cerebrales, ha realizado un máster en metodología en ciencias del comportamiento, así como de inteligencia artificial, y en la actualidad está cursando estudios de doctorado en el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional en Madrid, analizando los patrones del desarrollo cerebral normativo mediante magnetoencefalografía, para prevenir el desarrollo de enfermedades de neurodesarrollo, como por ejemplo el Alzheimer, con la ayuda de la inteligencia artificial. Sandra ha colaborado en otros proyectos, en el estudio, por ejemplo, de ambientes análogos en el marco de cooperación de la NASA y la Universidad de Cádiz, y además ha sido seleccionada por el programa Acelera como una de las 10 jóvenes con más talento de nuestro país. No sé si ponerle la alfombra roja, porque el currículum de Sandra es increíble. Vamos a conocerla. Querida Sandra, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias.
Bueno, mi arma, ¿tú cuántos años tienes, hija?
26 años.
¿Con 26 llevas todo esto hecho ya?
Bueno, a ver si todavía podemos conseguir alguna cosilla más.
Bueno, me extraña con la trayectoria que llevas. No me extraña cuando tengas 40, Dios mío, madre mía. Bueno, Sandra, has colaborado en los centros escolares de Cádiz, por ejemplo, impartiendo charlas en el Día de la Mujer y en el Día de la Niña. Y también has creado el proyecto Casacol, que va dirigido a alumnos de infantil. Vamos a hablar de este proyecto en primer lugar. ¿Qué es el proyecto Casacol?
Pues, bueno, Casacol, ¿no?, es un proyecto educativo que lo desarrollé con la ayuda de mi hermana, Nuria, que es docente en infantil y en primaria, y la verdad es que me ha ayudado a darle esa visión que nos permite llegar mejor al alumnado de estos ciclos de infantil y primaria. Cuando voy a un cole, pues le cuento un poco quién soy yo, ¿no?, y a qué me dedico, que estudio el cerebro, y ya les presento al personaje, y primero aludo a su nombre. Les cuento un poco qué es la metamorfosis, hago el símil, ¿no?, de lo que hace una rana, y le explico en qué consiste este proceso, y ya les introduzco al autor Franz Kafka. Les cuento que escribió un libro que se llamaba Metamorfosis, uh-huh, y que, dado que Casacol va cambiando su forma según a quién pertenezca, uh-huh, pues me parece bastante autorreferente llamarle Casacol, ¿no?, por la sinergia entre este autor y la palabra y el nombre del animal. Uh-huh. Entonces les explico que Casacol nace en un cole, como en el que están ellos ahora mismo, y el discurso lo basa un poco en transmitir la idea de que todos tenemos un Casacol dentro y se transforma en aquello que queramos ser, cada uno a su ritmo, que la meta no es común para todos y que cada uno tiene la suya propia. Y que la educación al final, ¿no?, es la capacidad de ayudar a una persona a ser lo que es capaz de ser. Y mis padres, bueno, pues siempre me han dicho que somos un producto de ella y somos responsables de la que ofrecemos. Entonces, un poco, pues me gusta explicarles que mi Casacol un día decide transformarse en neurocientífica. Les pongo la imagen de un Casacol con mi pelo, mi gafa, como haciéndolo un poco más cercano a ellos. Y que cuando yo descubrí que era eso lo que quería, mi Casacol ya se quedó así. Y que poco a poco, ¿no?, hemos podido ir logrando grandes cosas.
¿Y cómo suelen reaccionar? Porque estamos hablando de alumnos de infantil, que la horquilla de edad va desde qué edad hasta cuál.
Pues en concreto el proyecto, la verdad es que con algunas modificaciones casa muy bien desde 3-4 años hasta sexto de primaria.
Uh-huh. ¿Cuáles son las reacciones cuando tú le dices que cada uno de nosotros, yo te he dicho antes Casacol porque creía que era Casacol, pero no, ya te he escuchado mejor y es Kafkacol. Eso es, de Kafka. Vamos a ver, ¿qué reacciones tiene un niño cuando tú le explicas que cada uno de nosotros nos vamos transformando a lo largo del tiempo y vamos siendo lo que queremos ser? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué preguntas te formulan?
Lo primero que me preguntan es que si viene conmigo, que si me lo he traído, y lo buscan. Y yo siempre les digo que es muy tímido y que se esconde, pero la primera reacción es ¿y dónde está el caracol?
Claro.
Lo que hago primero es también enseñarle, le intento introducir personajes científicos relevantes y hago como un juego para adivinar pertenece este cascacol, ¿no? Uh-huh. Y mezclo superhéroes que ellos pueden conocer o utilizo juegos como el Among Us, ya de eso tiro mucho de mi hermana y le pregunto con qué serie o película está ahora y les hago el cascacol con ese diseño. Uh-huh. Entonces ya preguntan cosas como que cómo va a ser su cascacol o me cuentan directamente quién es su cascacol o me dicen que ellos ya han conocido al suyo, me enseñan dibujos porque normalmente el proyecto se presenta un poco a priori. Los docentes suelen introducir, pues va a venir ese personaje al cole, todos tenemos uno dentro, entonces los niños ya tienen como la idea un poco hecha y ya me enseñan sus dibujos y la verdad es que me hace una ilusión tremenda, ¿no? Ver que el proyecto tiene esa acogida en el alumnado.
Oye, Sandra, ¿y qué objetivo científico en este caso pretendes conseguir con este Kafkacol?
A nivel científico lo que me gustaría es poder divulgar y presentar figuras que no son tan relevantes en el campo de la ciencia. Por ejemplo, pues tengo el cascacoles de Margarita Sala, de Einstein, de Ramón y Cajal, de Emily Noether. Entonces me gusta como presentarle personajes y contarles qué hacen o qué han hecho para ser importante y también acercar esta perspectiva científica que a lo mejor pues no se da tanto. Yo he tenido la suerte que en los coles a los que he ido, la verdad es que le han dado mucha se trabajan mucho personajes históricos relevantes, pero aún así me gusta como acercarlo a ellos con un personaje que puede resultarle más vistoso. Uh-huh. También yo lo que hago es presentar un vídeo, ¿no?, que grabo en mi laboratorio y les explico en qué consiste mi trabajo con un caracol. Entonces lo introduzco en el vídeo como si fuese una animación y Kafkacol me va preguntando que qué hacen las máquinas con las que trabajo. Pues se pone dentro de la maneta y me dice, bueno, Sandra, ¿y esta máquina tan grande qué hace? Entonces, gracias a esa interacción con él, puedo explicar desde un punto de vista, pues eso, más cercano, qué es lo que hacen nuestras máquinas, qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos algo que nos pone felices o cuando vemos algo que nos produce emociones fuertes. Y así aprovecho y menciono cómo funcionan algunos mecanismos cerebrales a un nivel pues muy adaptado, ¿no?, a la infancia.
¿Y ellos reaccionan entonces haciéndote qué tipo de preguntas, además de dónde está el caracol y todo eso? Porque lo que se pretende está claro que es algo divulgativo, pero a través de este cascacol que cada uno va presentando, ¿a ti te sirve también para conocer un poco la personalidad y cómo funciona el cerebro de cada niño?
Bueno, yo normalmente cuando lo presento... pues hay muchos niños que también te dicen que su caracol va a ser científico o va a dedicarse a la neurociencia. Entonces creo que al final esto tiene como un doble beneficio porque también le presenta una salida laboral que a lo mejor no han contemplado, ¿no? Porque el mundo de la academia, al menos cuando yo empecé mis estudios, no lo percibía como un campo laboral tan accesible, digamos. Yo pensaba que la academia estaba reservada para otro perfil, ¿no? Y yo les digo, oye, pues yo estudié en un cole público como vosotros y en instituciones públicas y con ayuda de becas, ¿no?, y el apoyo de mi familia he podido tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y creo que eso un poco es como mi discurso principal, ¿no?, que ellos van a poder conseguir, empiecen desde donde empiecen, lo que ellos quieran, que oportunidades existen, ¿no?, y que con esfuerzo las podemos lograr.
Correcto, ese. Ahí era donde quería llegar, a ese objetivo con el Kafkacol, que sobre todo incentivarles para que luchen por ser aquello que quieren ser y que puedan cumplir esos sueños que tienen, incluso si alguno quiere ser astronauta, que ya que tenemos astronautas españoles, pues que sigamos teniendo más astronautas españoles o cualquier cosa que ellos quieran ser, ¿no? ¿Algún Exacto. proyecto más entre manos con el personal del cole?
Bueno, ahora mismo estoy trabajando con mi hermana porque nuestra idea es intentar establecer un proyecto educativo más desarrollado del Kafkacol. Entonces nos gustaría sacar una colección de libros que abarquen temas como más específico, ¿no? Mezclando también mi formación en psicología, ¿no? Y la experiencia que tiene ella en labores docentes, y queremos introducir, pues, por ejemplo, educación emocional, centrarnos más en temas de Andalucía, pues sacar un libro que hable sobre cada provincia y contando un poco, pues, Kafkacol visita Cádiz y te va contando a lo mejor, pues, Puerta Tierra, Tabla de la Catedral. Entonces también es un poco como aprovechar la buena acogida que ha tenido el proyecto y introducir una educación más, pues eso, de valores a nivel, pues, de las emociones, ¿no? De la importancia de mostrar nuestras emociones, de la diversidad de emociones que existen, y también, pues, un poco de historia de Andalucía, que al final, pues, es nuestra tierra y sentimos ese compromiso de mostrar lo rica que es.
Sin duda, sin duda alguna. Se llama Sandra Doval, tiene 26 años, es de San Fernando, ¿no, Sandra?
De San Fernando, sí.
Eso es de San Fernando, Cádiz, psicóloga, y con su Kafkacol va a llegar a donde ella quiera. Con tan solo 26 años tiene un currículum impresionante, pues imagínense cuando tenga 10 o 20 años más. Querida Sandra, gracias por habernos contado todo esto y te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias.
Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE Más Andalucía.
En nuestras lecciones de vida quiero hoy presentarles a Ángel Vaca. Ángel Vaca es director del CEIP Manuel de Falla, que está en Peligros, Granada. Ángel ha trabajado además en la Delegación Territorial de Educación de esta ciudad y ha sido miembro del CESIF hasta que decidió volver a las aulas. Estando en el colegio dando clases, Ángel vio cómo una de sus manos no le respondía y hace un año le fue diagnosticado un tumor cerebral. Pues lejos de achantarse, Ángel decidió plantarle cara a la adversidad y después de recuperarse de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, quiso volver al colegio porque, según dice Ángel, los niños y el colegio son su elixir de vida y el motor que le impulsa a seguir. Vamos a conocerle, vamos a saludarle. Ángel Vaca, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Andalucía.
Bueno, Ángel, a usted cuando le diagnostican el tumor cerebral, le dan 15 meses de vida, ahora mismo está haciendo un tratamiento que le han reducido el tumor, lo cual es una buena señal, y no pierde las ganas, no pierde la fuerza y dice que no se va a casa y que quiere seguir trabajando con los niños. ¿Qué es lo que le dan los niños a usted para que, en vez de achantarse, como decía anteriormente, uno quiera seguir dando clases?
Me dan esa energía positiva que me hace seguir a estar a pie del cañón. Esta mañana, por ejemplo, he venido al colegio, siempre mis compañeras me recogen de casa, llego al cole y lo primero que hago es irme a infantil. Y solo ese saludo de esos niños de 3 años, de 4 años, que me saludan, que yo les digo, oh, buenos días, ¿cómo estás? Y ellos me corresponden con un abrazo, con un grito de bien, o hacemos, le digo, 1, 2, 3, y ellos me hacen una palmada virtual, porque desde el coronavirus lo hacemos con una palmada, y esa energía que me transmiten todos los días me hacen levantarme y las ganas de estar con ellos y venir al colegio.
Está claro, Ángel. Ángel, ¿puedo preguntarle cuántos años tiene?
Sí, 43.
Muy joven. Sí. Cuando, bueno, Ángel ha decidido además ahora adelantar la comunión de su hijo, aprovechar el tiempo que le quede mientras esté bien con su familia. Sin embargo, como acaba de explicar, tiene la necesidad, siente la necesidad de ir al colegio. Tengo entendido que incluso hasta recién operado usted pues expuso su proyecto de dirección.
Sí, no solo el proyecto de dirección, sino incluso di clases online con mi alumno, hicimos Cajú y después al mes de operarme y expuse mi proyecto de dirección ante la comisión. Y la verdad que me felicitaron, incluso como ves, pues él habla muchas veces intermitente. Y me siguieron preguntando, hay un turno de preguntas, y me estuvieron los 30 minutos preguntando, y digo, oye, que estoy recién operado, digo, ya está bien de preguntas, y es que te vemos tan bien que queremos seguir hablando contigo con ese interés y ese entusiasmo que estás poniendo. Y la verdad que es que tenía muchas ganas de liderar este proyecto, y cada vez esos retos que me voy poniendo, y uno de esos retos era estar en este colegio de Manuel de Falla de Peligro.
Ángel, cuando le escuchamos, que además seguro que habrá personas que en estos momentos estén pasando por su situación, a mí me gustaría que les hablara, que se dirigiera a ellos, porque teniendo en cuenta que la enfermedad que tiene es una enfermedad muy puñetera, que le está afectando efectivamente, pues como usted dice, incluso a la hora de expresarse, usted irradia una fuerza, usted irradia unas ganas de vivir increíble. Y a mí me gustaría que contagiara a la gente que en estos momentos está pasando o por lo mismo o incluso menos y nos quejamos de vicio, que nos dijera que somos tontos, sobre todo aquellos que nos quejamos por vicio. ¿Qué mensaje le da a la gente que en estos momentos pues le cuesta trabajo remontar?
Yo eso digo a todo el mundo que me pregunta, que todos los días sale el sol, y ese sol, aunque esté nublado, hay que disfrutarlo, que siempre nos van a salir cosas buenas, y no hay que pensar nunca en lo negativo, ni estar leyendo o factores que sean negativos, siempre buscando el positivismo, la familia, la energía que, por ejemplo, yo estoy haciendo con el colegio, con esos alumnos que me apoyan, esa familia, ese profesorado, es decir, siempre rodeándonos con gente que nos transmite esa energía positiva, es lo que nos vamos a quedar y lo que vamos a hacer para el obstáculo que tenemos delante, saltarlo lo más alto posible para conseguir carrerilla, para seguir saltando obstáculos que nos vaya poniendo la vida.
Qué bonito, Ángel, qué bonito escucharle hablar así. Y bueno, pues yo le deseo que ese tumor vaya, siga reduciéndose con este tratamiento experimental que está haciendo. ¿Cómo van las cosas, Ángel?
Pues cada dos semanas tengo, como yo le digo, un chute que me están dando, y hasta abril, que me hagan la resonancia, no me dicen cómo va el tumor, pero con la actitud que tengo y el positivismo que tengo, la gente me dice que me ve mejor y que me ve energía. Es decir, mi etapa es alargar la vida lo máximo posible, y eso es lo que hay que intentar.
Pues sí, señor, eso es lo que hay que hacer. Y yo también le digo que en abril, cuando le hagan la resonancia magnética, nada más que con esa fuerza y ese empuje que tiene usted, porque además los médicos lo dicen, que la actitud es importantísima, y usted tiene una actitud de 10. Así que la meta es alargar la vida lo máximo posible, que hay que ver crecer a ese niño todo lo que se pueda, que es niño o niña.
Tengo dos niños y los dos son los que han hecho la comunión ahora en febrero.
Ajá.
Se llevan un poquito y la han llevado los dos. Pues, así que
súper
contento con ellos, lo han disfrutado y espero seguir disfrutando de ello, de toda la familia y de todas las personas que me rodean.
Pues eso es lo que esperamos de corazón también. Se llama Ángel Vaca, es el director del CEIP Manuel de Falla en Peligros, Granada. Tiene un tumor cerebral y cada día su elixir de vida es su colegio y los alumnos de su colegio. Querido Ángel, mucha fuerza, mucha más fuerza de la que tiene. Un abrazo grandísimo y que en abril esos resultados hayan mejorado mucho más. Un abrazo grande.
Seguro que sí. Muchas gracias a ustedes.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Escucha uno estos testimonios de vida y a veces de verdad pensamos lo idiota que somos por quejarnos de tonterías cuando nos encontramos casos como el de Ángel y con esta fuerza y esta vitalidad. Esto sí que es una lección de vida. Bueno, pues vamos a abrir la Escuela de Padres porque durante este mes de marzo, que estamos comenzando, ya está abierto el plazo de solicitud de plazas escolares para el curso 22-23. El proceso de escolarización ha comenzado el día 1 para la presentación de las solicitudes de admisión en las etapas educativas, infantil, primaria, educación especial, la secundaria, el bachillerato. Hoy vamos a abordar en nuestra Escuela de Padres este asunto de primordial importancia porque, miren, constituye un momento decisivo con la elección del centro para nuestros hijos. Así que vamos a darle ya la bienvenida a Fran González Lozano, nuestro pedagogo y nuestro orientador. Fran, buenas tardes, bienvenido.
Hola, Mariani, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, podemos decir que el curso que viene ha empezado ya, ¿no?, con la escolarización.
Pues sí, aunque la adjudicación de plazas no tendrá lugar hasta mayo. Uh-huh. Antes, desde el día 5 al 18 de abril, se abrirá la relación también de la baremación del alumnado, ¿no? Uh-huh. De todas las solicitudes que se han hecho durante este mes de marzo. Uh-huh. Y bueno, desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo es cuando se desarrolla el trámite que se llama de audiencia, que las personas, los padres, las madres, pues ven la relación de admitidos, de rechazados en el centro que han escogido en primer lugar. Uh-huh. Y qué centro le han asignado. Todo eso lleva un proceso.
Claro.
Y hasta el 16 de mayo, pues esto está abierto, porque el 16 de mayo es un sorteo que se suele hacer cuando hay empate o cuando hay más plazas más solicitudes que plazas. Uh-huh. Eso, hay un sorteo que se hace el 16 de mayo.
Hombre, este año yo creo que no va a haber tampoco mucho problema porque ya sabemos, y de hecho hay además hay cierta controversia porque hay colegios, AMPAs y sindicatos de profesores que están protestando por los recortes que se van a producir, ya que hay menos niños, el baby boom del 2003-2004 ya no es el que tenemos en los últimos 10 años, cada vez hay menos niños, por lo tanto hay menos clases y menos plazas que ofertar, ¿no? Pero ¿cuántas plazas nuevas tenemos en Andalucía para el próximo curso?
Pues lo que tú estás diciendo es una realidad. Este año son casi 71.000 plazas menos que el año pasado. ¿Eh? Este año se ofrece, la Junta de Andalucía oferta 161.250 plazas, que son más de 70.000 menos que el año pasado, cerca de 71.000 menos. Claro, la natalidad, efectivamente.
Uh-huh. Hombre, es una cifra importante, ¿eh? Cerca de 71.000 niños es una cifra bastante importante.
Cerca de 10.000 por provincia. ¿Eh? Hombre, hay provincias más pobladas, Sevilla, Málaga, tal. Uh-huh. Pero si hacemos la media de Andalucía, pues son cerca de 10.000 menos por provincia.
Pues es bastante bastante importante. Oye, y la formación profesional tiene otros plazos, ¿no?
Sí, la FP tiene plazos distintos siempre. Son más cortos. La solicitud de plaza se suele hacer en junio y la matrícula en julio. Uh-huh. O sea que es una cosa como más rápida. Uh-huh. Y es porque normalmente los ciclos de formación profesional son siempre muy innovadores y se van incorporando nuevos, cada vez hay más. Entonces, hasta final de curso prácticamente los centros de FP no tienen muy definido la oferta que van a tener y por eso se retrasa todo.
Ajá. Este momento es vital y crucial para los padres porque estamos nada más que a 3 de marzo, tenemos todavía todo el mes de marzo para pensar en qué centro queremos matricular a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué criterios debemos seguir los padres para la elección del centro, Fran?
Es una pregunta muy importante, Ariane, que nos debemos hacer los padres. ¿Qué tipo de colegio quiero para mis hijos? Pero no solo mirar las instalaciones que tiene el centro, sino qué tipo de proyecto educativo y con qué valores quiero educar a mis hijos. La Constitución Española, en su artículo 27, consagra la libre elección de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Cuando en la misma zona de residencia habitual de la familia, ¿no?, que es la que se barema con mayor cantidad de puntos, cuando en esa zona, ¿no?, se pueda elegir, los padres debemos mirar con mucha atención qué servicios presta el colegio, qué línea pedagógica tiene, qué metodología didáctica imparte, cómo se desarrolla la docencia, ¿no? También nos puede ayudar preguntar qué opinión tienen del centro otras familias de amigos nuestros, ¿no?, que han estado. Todo eso es interesante, ¿no? Seguramente el colegio perfecto no existe, pero sí podemos elegir con ciertos criterios, ¿no?, y hay que pensarlos. Los padres debemos inclinarnos por aquel que responda más a nuestras expectativas, a nuestra manera de ser, de pensar, de creer. Eso es interesante.
Sí, me estaba yo acordando ahora, fíjate, cuando has dicho esto de algunas cosas, de algunos hechos que se producen en determinados centros concertados que son religiosos, que los padres quieren que sus hijos vayan ahí, pues porque les gusta el sistema educativo que tienen, que porque son colegios que tienen una fama adquirida,
sí,
y tal, ¿no? Pero sin embargo, después, a la hora de ir a misa, porque bueno, los colegios, por ejemplo, religiosos y tal, pues tienen también sus actividades que están relacionadas con la iglesia, ¿no? Como es normal. Y sin embargo, hay padres que se molestan o que no permiten que sus hijos participen en este tipo de actividades. Y claro, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué apunta el niño en un colegio religioso?
Claro, son criterios muy variados. Y uno de ellos es precisamente la línea de ideario que el colegio sigue, ¿no? Es lo que llamamos el proyecto educativo de centro. Uh-huh. Entonces, cuando la escuela concertada tiene un ideario de identidad católica, de escuelas católicas, pues ciertamente eso es una manera de educar, no solamente de dar clase en una asignatura concreta, sino que todo el proceso educativo integral, integrador, de manera global, educa en unos valores determinados. En ese caso, pues los valores del Evangelio, podemos pensar, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú eliges un centro, tú estás eligiendo la línea pedagógica integral, no solamente una actividad más o una actividad menos, que puede ser lo que tú te refieres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si tú has elegido ese centro, pues lo eliges por su línea pedagógica integral.
Claro, claro. Hombre, lo que sí es importante, entiendo por lo que, bueno, primero como madre, porque creo que lo tengo claro y creo que muchos de los padres también lo tienen claro. Lo más importante quizás sea, pues, ese proyecto educativo que tenga el centro. Estudiar muy bien y enterarnos muy bien del proyecto educativo del centro que vayamos a elegir, ¿no?
Claro, y las metodologías didácticas que se implementan, porque hay proyectos más innovadores, ¿no?, donde la pedagogía por proyecto, el aprendizaje servicio, el aprendizaje cooperativo, se están implementando cosas más innovadoras, ¿no?, y otros centros que a lo mejor son más tradicionales, por usar la palabra clásica. Uh-huh. Bueno, ¿yo qué quiero para mis hijos? ¿Qué tipo de enseñanza? Eso también lo tengo que pensar, ¿no?
Claro. ¿Algún criterio más a seguir?
Bueno, los servicios que, por ejemplo, si yo necesito aula matinal, si necesito comedor, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si me gusta que mis hijos vayan uniformados, si el tema del uniforme lo veo como un valor, si no lo veo, detalles que hay que tener en cuenta.
Claro. Fran, hasta ahora yo recuerdo las colas y colas que se formaban cada año en muchos centros escolares para entregar la matrícula. Recuerdo, por ejemplo, esas trampas que muchos padres hacían a la hora de poner la baremación, porque claro, cada año me imagino que ha ido cambiando. El baremo que se ha ido pidiendo a lo largo de estos últimos años, me imagino que va siendo diferente conforme va pasando el tiempo.
Cada vez cuesta más también engañar.
Claro.
Y el tema de las colas que tú te refieres hace años, eso ya no existe, entre otras cosas porque toda la documentación ya se presenta telemáticamente, online, no hay
claro.
que estar presencialmente llevando los papeles como a lo mejor en años anteriores, ¿no? Y todo lo demás pues está todo mucho más controlado.
¿Qué criterio, y ya por último, qué criterio se sigue este año para la baremación?
Lo que más punto da es la residencia habitual, es decir, el domicilio de la familia, ¿no? Y después tener hermanos. Tener hermanos en el centro da muchos puntos. Después hay otras cosas que se bareman, como discapacidad tanto del propio alumno como de sus padres, de alguno de sus padres, eso da punto. El tema de la renta, ¿no? Que es lo que tú a lo mejor pensabas que se podía engañar. Bueno, eso va todo telemático, ahora es muy difícil engañar porque no hay que presentar papeles escritos, sino que hay un cruce de datos entre Hacienda y Educación y se ve si realmente la declaración de la renta es correcta o no, ¿no?
Antes se engañaba mucho con los domicilios, ponían los domicilios de los abuelos que estaban al lado del colegio de
claro, eso, vamos a ver, eso se puede hacer, pero te tienes que, toda la familia, todo el núcleo familiar tiene que
empadronarse.
Estar empadronado, no vale que estén el niño nada más.
Sí, pero vamos, hay que decir, y lo digo porque vaya que diga, bueno, que nos están descubriendo algunas trampitas, hay que decir que estas trampas también acaban descubriéndose, ¿eh? O sea, que uno nada más que tiene que poner una denuncia a delegación y informarse de todo lo que ocurre. Bueno, Fran, que nos vamos, que no tenemos tiempo para más. Así que te emplazo, pues a ver la semana que viene, como tenemos competición deportiva también, pues no sé si vamos a tener una emisión un poquito más reducida, pero bueno, eso lo vamos a saber dentro de nada, la semana que viene. Gracias.
De acuerdo.
Un besito, Fran.
Eso.
Y a ustedes les emplazo, pues eso, en principio, hasta la semana que viene. Sean felices.